Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con la sexta jornada de defensa de la competencia. Después de las brillantes presentaciones que nos han precedido, vamos a cambiar de modelo y el resto de la jornada está estructurada en torno a mesas redondas, cada una de las cuales tiene asignadas un tiempo de una hora y cuarto. Sí. La idea que tenemos es que cada uno de los ponentes en la mesa no hable más de 15 minutos, so pena de quedarse sin comida hoy en el almuerzo, para así que quede tiempo, al menos 20, 25 minutos o algo más, para que los miembros del público pues tengan su oportunidad de participar, porque la idea aquí es que debatamos y discutamos los aspectos que nos interesan, ¿no? Estoy seguro que alguno habrá venido a conocer Santiago y a comer bien, pero también querrá, tendréis algo que decir, algún seguro. Bien, la primera mesa redonda lleva por título Marco institucional de la protección de la competencia y de los consumidores, y en esta mesa redonda hemos querido plantear las relaciones entre el derecho de defensa de la competencia y el derecho de protección del consumidor y las consecuencias que estas relaciones pueden tener desde el punto de vista institucional, es decir, desde el punto de vista de las autoridades encargadas de aplicar esas normas. La introducción de esta mesa no es totalmente inocente, porque esta es una cuestión que nos interesa particularmente en Galicia, en la que parece que está bastante avanzada la idea de que las autoridades de competencia y de consumo pues acaben vinculadas en un único organismo. Todo lo que se puede decir hasta ahora. No sé si es una fusión por absorción, fusión ordinaria, o ya veremos en qué acaba todo. Bueno, yo quería hacer unas pequeñas reflexiones. Perdona, Marta, que no tenemos inalámbrico el ratón. Este es el contenido de la mesa, y en mi introducción de 15 minutos pues simplemente me gustaría comentar tres ideas que existen en torno a la defensa de los consumidores y a la protección de la competencia. A lo que he llamado mitos y leyendas, porque ya adelanto ahora que mi idea aquí es un poco decir algunas cuestiones que tal vez algún profesor de constitucional me suspendería automáticamente, pero bueno, yo creo que se pueden argumentar, por lo menos. En primer lugar, la primera cuestión que quería poner aquí sobre la mesa es si efectivamente la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas han de llevar a la conclusión de que la defensa de la competencia es una cuestión del Estado federal y, en cambio, la protección de consumidores es una cuestión de las autonomías, de las comunidades autónomas. En segundo lugar, quería preguntarnos o ver cómo esta asunción se ha plasmado en el sistema institucional vigente. Y, en tercer lugar, dos ideas acerca de cuáles son las diferencias entre el derecho de la competencia y el derecho de consumo, si efectivamente son cosas distintas, que lo son, si son cosas distantes, que ya veremos si lo son o no, o al menos en mi opinión. Entonces, en cuanto a la primera cuestión, ¿es de la defensa de la competencia una cuestión estatal y la protección del consumidor una cuestión de las comunidades autónomas? Bueno, si miramos a la Constitución española del año 78, parece que la respuesta está clara, ¿no? Por ahora he aprobado el examen de constitucional, porque nos dice que el Estado, no nos lo dice expresamente, pero bueno, después de un largo... Bueno, muchas cuestiones. Sabemos que la Constitución española reserva al Estado la competencia en materia de defensa de la competencia y que los estatutos de autonomía han asumido las competencias en materia de consumo y comercio interior. Entonces, esa asunción de que competencias del Estado y consumo de las comunidades autónomas parece acertada. Bueno, ¿cómo se ha plasmado estas competencias? ¿Qué naturaleza tienen? Bueno, si pensamos en el derecho de la competencia, nos encontramos que el Estado tiene competencias legislativas y de ejecución de legislación en materia de defensa de la competencia, mientras que las comunidades autónomas solo tienen competencias en ejecución. Lo ha dicho, y porque lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 99, porque hasta entonces ni siquiera en ejecución, ¿no? Y si miramos a las cuestiones de consumo, vemos que son las comunidades autónomas las que tienen competencias legislativas y de ejecución, y el Estado, sin embargo, tiene competencias para dictar la legislación básica, porque, según la Constitución española, las bases de la actividad económica son competencia del Estado. Entonces, en materia de consumo hay legislación básica estatal y normativa autonómica y ejecución autonómica. Bueno, ¿y cómo se ha plasmado esto en la práctica? ¿Qué normas existen cuando uno tiene un problema de competencia de consumo? Bien, si hablamos de competencia, hay una ley única, la Ley de Defensa de la Competencia, y la Ley de Competencia es leal, pero bueno, sería otra cuestión, y no hay normativa autonómica, y cuando hablamos de consumo nos encontramos que existen normativas de consumo autonómicas, pero también nos encontramos que hay una Ley General de Defensa de los Consumidores Usuarios que tiene carácter básico y que, salvando las distancias, es una ley que tiene un papel preponderante. Si yo ejercí como magistrado suplente varios años y casi todas las demandas por temas de consumo invocan la Ley General de Consumidores Usuarios, no la Ley de Comercio de Galicia. Vale, entonces, en la práctica hay tanta diferencia. Es legislativamente, en cuanto a ejecución, consumo de las autonomías y competencia del Estado. ¿O ha sido así? ¿O tiene que ser así? Bueno, pues yo sí lo pienso. ¿De dónde viene la Ley de Defensa de la Competencia? ¿De dónde viene la Ley General de Consumidores Usuarios y las leyes autonómicas? Pues bien, bajo mi punto de vista, la respuesta a todas estas preguntas está aquí en la Unión Europea, ¿no? Porque si pensamos en la legislación de consumo, hay que ver las innumerables directivas comunitarias que han sido traspuestas no solo a la ley estatal básica, sino también a las normativas autonómicas. Y si pensamos en defensa de la competencia, bueno, por lo menos el texto legislativo, pues es una adaptación de las normas comunitarias, ¿no? Con esto le quiero decir que el hecho de que la defensa de la competencia, es una opinión, sea una materia estatal y las en materia de protección de consumidores sea algo autonómico, es cierto, pero con matices. Y no debe ser un argumento que, en nuestra opinión, que deba justificar el hecho de que, pues, se puede decir a veces que no, vamos a ver, en estos climas que vivimos hoy en día de ahorro público, pues vamos a asignar al Estado lo que es del Estado y a las comunidades autónomas lo que es de las comunidades autónomas, porque, insisto, esa afirmación es un poco superficial, a mi modo de ver. Pero, sin lugar a dudas, esta asunción, esta idea generalizada ha tenido indudables consecuencias en el marco institucional actualmente vigente en España, ¿no? Si uno piensa en materia de defensa de la competencia, tenemos una autoridad de competencia nacional que tiene una importancia absolutamente desmedida, es la máxima autoridad, sin duda, y con todo el cariño del mundo, lo decimos aquí. Mientras que, si vemos las autoridades autonómicas, bueno, estamos en la primaria o secundaria, o sea, ahora todavía, pocos hemos cumplido los 8 o 9 años todavía, y bueno, realmente somos autoridades de nueva creación y con competencias en materia de ejecución, que se han ido mejorando las formas de trabajar, pero las cosas llevan tiempo y no cabe ninguna duda que el papel preponderante se ejerce en el plano estatal y que las comunidades autónomas tienen un papel menos relevante y, además, con su ámbito de aplicación reducido exclusivamente a aquellas conductas que solo afectan a su territorio específico, ¿no? Por cierto, puse algunas comunidades y otras, por favor, que nadie se ofenda, es una pura cuestión de espacio, ¿eh? Pero ya sabéis que con todo el cariño. Bien, esto no es desmedido, ¿eh? Ni nada. Bueno, en segundo lugar, si pensamos en consumo, la situación es absolutamente la inversa, ¿no? Nos encontramos que a nivel estatal tenemos un Instituto Nacional de Consumo que juega un papel, digamos, mucho menos relevante del que juegan las autoridades de consumo en el plano autonómico. Y si uno ve pues, la labor de instituciones del consumo, pues tiene relación con cuestiones como la seguridad de los productos, pero en lo que es el derecho sancionador de consumo y el control de prácticas, pues es una cuestión que está en manos de las comunidades autónomas. Bueno, si observamos esta realidad en Galicia, perdonen que barra para casa, pero ya que les hemos traído hasta aquí, pues vamos a contar un poquito el caso de Galicia. Tenemos dos organismos, el Instituto Galego de Consumo y el Consejo Galego de la Competencia. Si lo vemos en términos de recursos humanos y económicos, pues la relación es directamente esta, y aquí hay gente del Instituto Galego de Consumo al que le profesamos un gran aprecio y no queremos ofender a nadie. Pero es preponderante la posición del Instituto Galego de Consumo, ¿no? No existen datos, no es un organismo independiente, no publica una memoria anual, no sabemos los datos de presupuesto, pero en términos de recursos humanos, pues basta decir que son en torno a 150 personas y mejor no les cuento cuántos somos en el Consejo de la Competencia, pero bastante menos, ¿no? Bien, sin embargo, si pensamos en la normativa que aplicamos y en la capacidad sancionadora que tenemos, la relación se invierte. Me ha encantado hacer esta segunda diapositiva, la primera me dolió bastante, pero esta segunda, hacernos bien grandes, ha sido un placer. Porque si pensamos en la potestad sancionadora, no descubro nada si digo que la legislación de consumo prevé una como multa máxima 600.000 euros por infracciones muy graves, que ahora además se puede añadir al quíntuplo del valor de los bienes afectados por la infracción. Y, sin embargo, en materia de defensa de la competencia, la multa máxima es del 10% del volumen de negocios anual. Con lo cual, no de los productos afectados, que puede ser una parte del negocio, sino de todo el negocio hasta el 10%. Y, bueno, basta con ver en la práctica pasada el volumen de las multas en materia de consumo y competencia, pues es significativamente distinto. Bueno, y entonces, es verdad que institucionalmente la situación es esta, competencia. Un papel fundamental las autoridades de la Administración General del Estado, a nivel consumo, papel fundamental de las autoridades autonómicas, pero la cuestión que nos podríamos plantear es si la Constitución no lo impide, ¿por qué no vamos a plantear una posibilidad de tratar de manera conjunta competencia y consumo? Porque, realmente, ¿qué es el derecho de la competencia y qué es el derecho de consumo? Alguien me dirá, mira, a estas alturas yo ya estoy en la carrera y tal, estos profesores de universidad como soy, siempre haciendo preguntas que no sirven para nada, pero yo creo que es interesante hacer reflexionar. Estamos hablando de cosas distintas, de cosas, obviamente sí, pero de cosas muy distintas, parecidas. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues tradicionalmente se suele decir, bueno, el derecho de protección de los consumidores se ocupa del lado de la demanda, el derecho de defensa de la competencia se ocupa del lado de la oferta. Con respecto al derecho de consumo es cierto, ¿no? Es evidente que es la parte de la demanda. Pero en competencia solo se ocupa de la parte de la oferta. Parece que esto ya no es así, ¿no? Podemos pensar solo en los asuntos de distribución comercial y el poder de compra de grandes superficies. Entonces se ve el lado de la oferta, pero también se estudia el lado de la demanda. Bueno, otra afirmación que suele decir, bueno, es que competencia es un tema de empresarios, relaciones entre empresarios, consumo es una relación entre empresarios y consumidores. Bien, eso es cierto en materia de consumo, pero es absolutamente cierto en materia de competencia. Hay ciertos abusos de posición dominante que se efectúan directamente sobre los clientes y yo no creo que se pueda decir que el derecho a la competencia es solo relaciones entre empresarios. O probablemente no de manera absoluta. Bueno, también hay quien dice, bueno, es que el derecho a consumo es regulación, es regulación. Y competencia no es regulación, nosotros controlamos conductas. Bueno, en este sentido, consumo no es solo regulación, porque también controlan conductas. Hay un régimen sancionador y vigilan que en el mercado no se las operadores no se deriven de esas conductas que consideran ilegítimas, con lo cual también es control de conductas. Ah, y en competencia solo somos control de conductas. Bueno, hay una parte muy importante que es la labor de promoción. No es que seamos reguladores, pero somos consejeros de los reguladores, damos pistas por donde viene la regulación. Entonces, el papel de promoción, que cada día tiene más importancia, pues no solo controlamos conductas, hacemos algo más, o por lo menos en el plano autonómico hacemos algo más, o lo notamos más, que tenemos más esa función. Bueno, pues dicho esto, alguien dirá, bueno, no lo sé, no me ha quedado muy claro, menos mal que hay un legislador que lo tiene clarísimo y ha dicho que competencia es la ley de defensa de la competencia, la ley de competencia desleal y consumos, la ley de defensa de los consumidores, y luego hay la ley de comercio minorista, que no sabemos qué es, pero podríamos ponerlo del lado del consumo, tal vez. Bien, entonces no me planteo ninguna duda, porque estos, los dos de la izquierda, o en su caso en la derecha, son competencia, los otros son consumo. Sí, pero si uno va a la ley de defensa de la competencia, el tercer artículo es falseamiento de la competencia por actos desleales. Con lo cual, ya la relación entre defensa de la competencia y competencia desleal, ya estamos, podríamos hacer una sesión específica. Ah, bueno, vale, pero las dos se llaman igual, pero lo que está clarísimo entre, es que entre competencia y consumo no hay nada que ver. En la legislación no hay más que verlo. Pero si uno va al capítulo tercero de la ley de competencia desleal, hay unas prácticas comerciales desleales con consumidores, cuyo contenido se parece en algunos casos a otras recogidas en el texto refundido de consumidores usuarios. Con lo cual, ¿cómo? ¿Dónde están las normas de consumo y dónde están las normas de competencia? Por no hablar de los fines, del derecho a la competencia y otras cuestiones más complicadas. Entonces, tal vez sea el momento de hablar de una visión no como algo distinto o enfrentado en manos de distintas autoridades, de distintos organismos del Estado, sino que se puede pensar en una visión más integradora que permita además dar una respuesta consecuente al mismo problema, porque a veces tenemos respuestas distintas al mismo problema. Entonces, para hablarles de las virtudes de aplicar conjuntamente competencia y consumo, no soy yo la persona más indicada, sino que está con nosotros Marta Snobis. He estado entrenando esta noche, pero lo he destrozado igual. Sorry for my spelling. Y ella nos va a contar la experiencia en Polonia. En Polonia lleva muchos años con una autoridad que es de competencia y de consumidores. Y nosotros, antes de venir, le pedimos que, por favor, nos contara su experiencia de aplicar las normas de consumo y de competencia, qué ventajas veía en ello y qué problemas se podían plantear. Entonces, sin más, le doy la palabra a Marta. Marta, please, whatever you want, let me...
Good afternoon. My name is Marta Skrobisz. I am the head of International Relations Unit in the Office of Competition and Consumer Protection of Poland. And first of all, I would like to thank the organizers for the invitation and the opportunity to present Polish experiences on institutional framework for competition and consumer policies. This matter has been for a long time central to our doctrine, enforcement and communication. I have divided my presentation into three main parts. Firstly, I would like to briefly discuss the relationship between competition and consumer protection policies. Secondly, talk about the institutional design and how it looks like in Poland. And lastly, I would like to draw some conclusions. So competition and consumer policies are largely interdependent instruments of economic policy. They both serve common guard. It's to foster effectiveness of markets and promote consumer welfare. Lack of or insufficient level of competition in the marketplace affects businesses, but in the end also harms the end users, who are the ones to bear the final cost of price collusions or abuses of dominance. Disturbances of free market mechanisms caused by competition restricting practices mean higher prices, limited choice, less innovation, and worse quality for consumers. However, the interference is it's not one way, it's not one-sided. Effective consumer policy is also instrumental in enhancing competition in the marketplace. Empowered and sufficiently informed consumers stand up to implant traders. They know how to seek redress and switch providers. It is the threat of consumers switching to other suppliers that makes businesses improve their offer, products and services. And in the end, it is the consumers who facilitate competition. And what is more, efficient system of consumer protection eliminates businesses who employ illegal practices. For example, misleading advertising, unfair market practices, or abuse contract terms. I would now like to turn to my second point regarding the realization of consumer welfare as a goal of competition authority, namely the integration of competition authorities with consumer agencies. Recently, there is a trend that more and more governments seek to appreciate this link, and the result is blossoming of joint authorities. We can notice numerous structural changes across Europe. The main reason stated to explain the merger is the fact that such integration provides single effective oversights of policies that serve the same purpose. It helps to increase the social impact of competition and consumer welfare. The subsequent reason is to strengthen the ability to carry out research and analysis, and also administration and budget relations issues are to be mentioned. But how it works in Poland? Since 1996, competence of the president of then anti-monopoly office was extended to include issues related to development and implementation of consumer policy. And now the office has the power to regulate free market economy by protecting competition between businesses and make them to respect consumer interests. In the scope of competition protection, the president is responsible for proceedings concerning competition restricting practices, merger control, state aid, and in the scope of consumer protection, it's combating practices infringing collective consumer interest, market surveillance, and also managing the fuel quality monitoring and scrutinizing system. Each of the field is handled by separate departments. However, we have, I call it, double-heading department that handle both areas. And this is Department of Market Analysis, Department of Legal Affairs, and my department, Department of International Relations and Communication. Also, our branch office deal with both fields. And what are the benefits? The synergies stemming from the pursuit of both competition and consumer policies by one agency are very clear. It gives us wider perspective. We are able to look at the markets from both sides. And it's extremely important, as opening a previously highly regulated market to competition may raise new issues for consumers. Also, a market becoming more exposed to competition may create incentives for market players to behave in ways that raise consumer-related concerns. It's also because sometimes consumer protection policy can have adverse consequence for competition. For example, this is a case of prohibition of comparative advertising on mandatory product standard. On the operational level, the enforcement of both policies under one roof provides for a high level of coordination of the enforcement activities. In more general terms, the enforcement of both policies leads to greater coherency, and this is due to the fact that joint supervision over these policies provides the head of such agency with means for just adjusting the structure of activities carried out within each of the policies in a way which will not only eliminate any potential conflicts or overlapping of competence, but also gives ground to emergence of substantial comparative synergies. Of great importance is also the fact that exchange of information is significantly enhanced if it's conducted on the internal basis. The joint enforcement provides a forum for an effective exchange of experiences and ideas between our experts. Competition experts are competent to monitor developments and in the design and administration of consumer policy, and vice versa, consumer experts are skilled to monitor and assess competition issues. Our experts in branch office are equipped with a set of antitrust and consumer protection instruments. We can also copy best practices and effective solutions which have been, well, which proved to be effective in one field to the other. And About our legislation, presently the basic piece of law in Poland providing for the protection of competition, which at the same time is responsible for safeguarding consumer interests, is the Act on Competition and Consumer Protection. It is a legal instrument due to which the rule of freedom of economic activity can be implemented in practice. The Act, by prohibiting anti-competitive practices, protects consumers. The example is, the Act clearly mentions abuse of dominant position by serious deterioration of the consumer protection. The Act includes provisions directly protecting consumer rights. It includes a separate chapter on prevention of entrepreneurial behaviors and practices that are detrimental to collective rights of consumers. These behaviors include, for example, application of unfair contract terms, misleading advertising, hindering consumer information. Another very important legislative act of consumer protection of, in Poland is the Act on Combating Unfair Commercial Practices. It provides tools for consumer protection from business practices violating consumers' economic interests, and it, on its basis, the office is able to indirectly influence the state of competition on the market by eliminating the entrepreneurs acting illegally and infringing consumer rights. Now I prepare some practical examples of our enforcement. My authority closely monitors local markets where unlawful practices are quite frequent and infringe both antitrust and consumer protection provisions. Often when carrying out antitrust investigations, the office takes into consideration the fact that company may also recurse to unlawful activity prejudicial to collective consumer interest. An example of such two false stroke proceedings are the cases handled by our regional branches against the water supply enterprises. The proceedings involve the abuse of dominant position, but also practices directly harmful for consumers. That is why WOKiK initiates a parallel investigations concerning infringements of collective consumer interest and anti-monopoly proceedings. Recent decision against water supply Aqua Sprint is an example of such approach. We issued two commitment decisions, one obliging enterprises to change practice of abuse of dominant consisting in imposing onerous agreement terms and conditions, yielding to this undertaking unjustified profits. And the second decision was to oblige company to remove abusive clause in agreements with consumers. Another example is our market inquiries. For example, last year we published a report on competition and consumer protection in the water and waste and wastewater sector, and a report on communal waste management system. The documents highlight problems arising on local markets and propose solutions to improve the situation both competition-wise and consumer-wise. Such initiatives allow us to identify issues of common interest and adopt our enforcement priorities in order to address them. In the case of mergers, the president of the office considers the effects that the transaction may cause on the relevant market, always examines not only the impediments to competition, but also the consequences to the consumers. And also, understanding of consumer policy issues and instruments can be important in assessing possible changes in the market structure, such as those associated with proposed mergers. After analyzing our results of electricity market research and opinion we gathered from the all entities operating on the market, the president decided to prohibit one takeover, a takeover of Energa by PGE. PGE is the biggest electric energy producer in Poland. And after this prohibition decision, we decided to go further, and we could use already gathered data and complete it, and analyze the market from the perspective of consumers. And our branch offices inspected agreements and general provisions applied by most powerful energy undertakings to consumers. And it appears we had reservations to all of the all inspected undertakings. Conclusions of the report demonstrated that the rights of consumers are frequently infringed, and in consequence, proceedings concerning collective consumer interests were instituted. Another example is our advocacy in PR activities. A law that is not enforced is just a piece of paper, and similarly, enforcement limited to sanctions is not affected in the long term. That is what is needed is businesses aware of their rights and obligations towards competitors and consumers. Similarly, the best protected consumers are those who can protect themselves. That is why we put a strong emphasis on education of all market actors. There is a natural appreciation in the society of the value and importance of consumer protection. So, by linking competition policy activities to the consumer protection agenda and explaining the relationships between its competition policy decision and the promotion of the consumer interest, our agency can enhance public acceptance of competition policy. More information leads to taking better decisions both at the level of everyday consumer purchase as well as in elaborating the operating principles of a company. To this end, the office employs various methods, for example, trainings, mass media, relations, and publications. And we try to tailor our information to different groups of recipients. And to conclude, competition and consumer protection are closely linked to each other, and they should not be considered separately. Merging the both policies under one umbrella gives a perspective on the two sides of the coin, demand and supply. Both areas of activities complement and influence each other. Competition policy, by keeping markets competitive, reduces the work that needs to be done by consumer policy. And consumer policy, by enhancing the ability of consumers to exercise choice, helps make market more competitive and force firms to compete on the merits. The experiences of Office of Competition and Consumer Protection show that placing the implementation of competition and consumer policies side by side brings numerous benefits. However, due to differences in substance and implementation of the instruments, there are possible drawbacks, and that's why a right balance needs to be found. In each case, choosing between more competition-focused or more consumer-oriented approach should be preceded by an in-depth analysis of economic situation and assess from wider perspective. Thank you very much.
Thank you very much, Marta. Ahora es el turno de Anabel. Y cuando quieras, por favor.
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, evidentemente, agradecer al Consejo Gallego de Competencia la organización, la dedicación, la preparación y el interés que ha puesto en todo esto, en colaboración con la CNC, por supuesto que son las sextas jornadas nacionales de defensa de la competencia, pero agradecerle, quiero agradecerlo en nombre de todos, porque como siempre es un placer y es un gustazo venir aquí, y si venimos a aprender, tanto mejor. Muchas gracias. Me gustaría, para no pasarme de tiempo, hacer un poco lo que ya ha hecho Marta, poner encima de la mesa algunos elementos para una discusión que probablemente vayamos a tener a lo largo de esta jornada, hoy y mañana, sobre las simetrías y asimetrías de competencia y protección de los consumidores. Obviamente, el objetivo último de la competencia es garantizar una asignación eficiente de los recursos disponibles, consiguiendo que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad. Estos beneficios, como sabemos, se manifiestan tanto a nivel macroeconómico, más crecimiento económico, más empleo, más exportaciones, y a nivel microeconómico, precios más reducidos, más innovación, más bienestar para los consumidores y, en definitiva, la asignación más eficiente de los recursos. Los objetivos de la política de protección de los consumidores son, como establece el artículo 51 de la Constitución, defensa de los consumidores, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos. Entonces, ambas políticas comparten como objetivo el bienestar de los consumidores, aunque se utilizan instrumentos diferentes. Tienen punto de confluencia, como es toda la materia relativa a la actividad de servicio, que ha sido objeto de atención muy intensa por parte de las autoridades de competencia, fundamentalmente a raíz de la transposición de la directiva de servicios, y luego, sobre todo, indiscutiblemente, en el ámbito de la promoción de la competencia. De hecho, promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias, son, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, los fines generales de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. Desde su creación, el marco de colaboración con la Dirección General de Consumo, así como con las organizaciones de consumidores de Andalucía, ha sido constante y fructífero. Dentro de esa colaboración, el hito más destacado ha sido la puesta en marcha del Portal de Precios y Competencia de Andalucía. El Portal de Precios es un proyecto pionero, discutido muchas veces, porque lo que hace es el análisis de precios a nivel de la comunidad autónoma, fundamentalmente buscando una mayor eficiencia y ahorro en las decisiones de gasto de los consumidores y las familias. Con este portal se pone a disposición de los ciudadanos un importante instrumento de transparencia del mercado, ya que con mayor información los consumidores pueden comprar y elegir mejor. El portal incide especialmente en el sector de la alimentación, obviamente, ya que constituye uno de los sectores más importantes para la ciudadanía, por tratarse del que satisface las necesidades más básicas y supone un consumo más irrenunciable. En este sector de la alimentación, si bien el consumidor dispone de una información completa, normalmente del precio de un producto, cuando la compra se realiza sobre un lote de productos habitualmente, para conseguir esa información completa le resulta mucho más costoso y más complicado, y es lo que pretende resolver el portal, conseguir la información del lote de productos que habitualmente uno compra cuando va a hacer la compra. Supongo que a lo largo de esta jornada algún ponente hablará sobre las teorías de la economía del conocimiento y las limitaciones cognitivas en la elección de los consumidores. Así que a ellos me remitiré, porque seguro que alguien lo plantea y con más rigor y más profundidad que yo. No obstante, desde el portal de precios y competencia se ha pretendido mejorar la información al consumidor, no solo en el tema de alimentación, que ya comentaba antes, es básico y fundamental, sino sobre los precios de determinados servicios, especialmente en aquellos mercados en los que, por sus características, tampoco resulta fácil que los consumidores obtengan todos los datos necesarios que les permita comprar y elegir mejor. Es el caso de la telefonía móvil, del acceso a Internet y de la energía. En telefonía móvil se presentan tablas comparativas del coste de los distintos operadores que ofrecen este servicio en función de una serie de parámetros. La única forma de comparar es hacer segmentos iguales. Es muy difícil, normalmente en la publicidad no se equiparan los segmentos, por tanto es difícil de contrastar cuál es el servicio igual y cuál es el precio más ventajoso. Ocurre lo mismo en el acceso a Internet. Se confecciona una tabla comparativa en la que se ofrece información actualizada y detallada sobre los precios de acceso a Internet mediante banda ancha por los principales operadores que operan este servicio en Andalucía. Y en cuanto a la energía, pues se establece el enlace a sendas herramientas puestas a disposición de los ciudadanos por la Comisión Nacional de la Energía y el Ministerio de Industria. Asimismo, el portal presenta un conjunto de estudios e informes sobre precios y competencias en los que se analiza más en profundidad el comportamiento competitivo de determinados sectores productivos. El otro espacio de colaboración directa lo constituye el convenio con las federaciones de consumidores, cuyo objetivo es potenciar y fomentar la promoción de la competencia y la protección de los consumidores. En el marco de este convenio se ha elaborado la guía de competencia para los consumidores y participan en la actualización de los contenidos del portal de precios, en el que se ha creado además una sección específica nueva denominada Periódico de Consumo y Competencia, en el que se aporta información y documentos de interés sobre temas relacionados con el resto de las secciones del portal y se realiza una difusión semanal del mismo, bastante amplia. Hasta aquí los puntos de confluencia. Como he dicho al principio, promoción en el tema del servicio, fundamentalmente el usuario, el consumidor como usuario de los servicios está más directamente relacionado en las cuestiones de competencia, y en el tema de promoción. En la materia concreta de defensa es más difícil dicha colaboración, más allá de que el consumidor y las asociaciones puedan descubrir y denunciar las infracciones que conozcan, o utilizando la Ley de Defensa de la Competencia abrir la vía civil para la reclamación de daños colectivos. Pero las normas sustantivas que regulan ambas materias establecen procedimientos y regímenes distintos que no deben solaparse. Por tanto, las futuras uniones previstas de los órganos que regulan ambas materias deben meditarse bien para evitar disfunciones o interferencias, huyendo en lo posible de las absorciones de las que hablaba Fernando al principio de esta mesa y planteándose más como una especie de joint venture. Probablemente en estas jornadas nos pondrán sobre la mesa propuestas sugerentes sobre cómo solventar las dificultades que se nos plantean y que al final, reflexionando, podremos resolver estas dudas, que porque entendemos que es un reto, es una posibilidad. Al principio de la jornada, el presidente de la CNC hablaba de la posibilidad de que en Andalucía se produjera también ese órgano único. No está claro, en principio parecía que podía ser una posibilidad. Ahora esa posibilidad parece que se ha enfriado, pero tampoco sabemos, tampoco tenemos muy claro exactamente qué va a pasar. En esta situación de incertidumbre, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de esa espada de Damocles que pende sobre las cabezas de las autoridades de competencia sobre la desaparición de los órganos, porque ya no estamos hablando de fusión con otras materias, sino directamente, esa especie de amenaza permanente de desaparición, invocando razones de austeridad, de racionalización administrativa, etcétera, etcétera. Bueno, pues ocurrirá lo que tenga que ocurrir, evidentemente. Intentaremos resistirnos defendiendo la importancia de lo que hacemos, intentaremos explicar y hacernos entender sobre las razones de nuestro trabajo. Intentaremos también argumentar que parte de nuestras competencias nos la da la Constitución, nuestras competencias están en nuestros estatutos y las modificaciones de los estatutos son un procedimiento específico que los parlamentos autonómicos se han dado. Por tanto, otras posibles modificaciones por otras vías son, cuando menos, difíciles. No obstante, seguimos en la pelea, seguimos en la lucha. A lo mejor es una solución. La fusión, la joint venture con consumo, a lo mejor es una posible alternativa. Tampoco, como tampoco tenemos muy claro ninguno un poco qué nos depara el destino más inmediato, una posibilidad, esperamos, como he dicho antes, soluciones imaginativas que se nos planteen en esta, para, en esta jornada, para intentar ver cómo se pueden unir, rentabilizar, cómo se puede aprovechar las sinergias tanto de la actividad de protección de los consumidores como de la actividad de competencia. Y evidentemente, a la vista de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pues iremos encajando como mejor podamos los argumentos, defendiendo sistemáticamente la necesidad del órgano de competencia, solo o en compañía de otros, en cuanto regulador, en cuanto árbitro en una situación de mercado que hasta ahora se ha comprobado que es necesario que exista. En un mundo ideal, con una competencia perfecta, lo mismo no es necesario el árbitro. Momentáneamente parece que todavía tenemos razones de existir. No obstante, y para que esto son malos tiempos para la lírica, pero no hay que deprimirse. Aquí seguimos trabajando y seguimos intentando encontrar soluciones a los retos que se nos plantean. Muchas gracias.
Bueno, además, Anabel, ahora nos vamos de Santiago con la ayuda del apóstol, ¿no? Entonces ya tenemos un aliado más para las incertidumbres que nos depara el futuro, ¿no? Bueno, pues nos hemos ajustado, muchas gracias, al tiempo establecido para los ponentes, y es ahora el turno de que cualquier persona que quiera arrojarnos un poco de luz a esta cuestión, pues pueda intervenir. Tenemos el micrófono. Aquí tenemos, aquí delante.
Siento empezar yo otra vez, pero exactamente. Pensaba que había alguien más que había levantado la mano. Bueno, en primer lugar, quiero hacer echar un cuarto de espadas por las autoridades autonómicas de defensa de la competencia. Creo que cumplen dos papeles positivos extraordinarios vinculados fundamentalmente con la promoción o, digamos, con la extensión de la cultura de competencia de este país. Por un lado, desde la perspectiva de la promoción, pero también desde la decisión en aspectos o en cuestiones que la verdad es que, dadas los limitados medios que también tiene la Comisión Nacional de la Competencia, serían cuestiones que no serían de relevancia prioritaria para la Comisión Nacional de la Competencia y que, sin embargo, sí incluyen una política de competencia, una cultura de competencia dentro del ámbito, un ámbito de la producción. Por ejemplo, estoy pensando en la leche aquí en Galicia o estoy pensando en otro tipo de cuestiones en un momento determinado que se pueden plantear en ámbitos autonómicos. Con independencia de ello, sí que veo, de la unión institucional, le veo bastantes problemas. Yo no os voy a plantear soluciones, sino al revés, problemas, ¿de acuerdo? Y voy a añadir algún problema a los que ya se veía venir de esta joint venture que comentaba Anabel Moreno, ¿no? El primero es que, claro, o cambiamos el estatuto del órgano, los órganos de consumo, o los órganos de consumo son administración tucu, pura y dura. Mientras que nosotros siempre hemos pensado que los órganos de defensa de la competencia debían de gozar de una cierta autonomía, y no solo debían gozar de esa cierta autonomía, sino que su labor en relación con la administración pública, que ahora se ha puesto de manifiesto en el ámbito de la Comisión Nacional de la Competencia y que también se puso de manifiesto con los aspectos relativos a beta regulation en los últimos tiempos, es una labor que exige una cierta autonomía. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Quiero decir, en esa joint venture, me parece una joint venture un poco descabalgada, ¿sabes qué decir? Segundo problema. Hemos estado hablando, o estamos hablando, de defensa de la competencia y hablamos también de consumo, fenómeno. Cuando hablamos de consumo, quizá deberíamos hablar del nuevo consumo, ese que hunde sus raíces en la competencia desleal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un problema, y es el problema de la directiva en materia de prácticas comerciales desleales, de la orientación consumerista que ya existía evidentemente en la ley de competencia desleal sobre este tipo de cuestiones. Y además hay un conjunto de tipos de mercado que ya no solo se refieren a los consumidores en el ámbito de la ley de competencia desleal, violación de normas, precios por debajo de coste, todo este tipo de cosas, que hay que plantearse qué encuadramiento tendrían dentro de esa concepción, podríamos llamar, institucional de esto, y qué tipo de acción permitirían, porque hay acción institucional y acción colectiva en la ley de competencia desleal, y cómo habría que encajar esto dentro de este tema. Y más todavía, en algunos casos de relaciones B2B, en particular en el supuesto de abuso de dependencia económica, es un supuesto infrautilizado constantemente como consecuencia precisamente el miedo de denunciar, quiero decir, debido al mantenimiento de las relaciones entre quien sufre la explotación de la posición de dependencia y quien sufre la explotación de la posición de dependencia. Bien, en estos supuestos, que son relaciones B2B, que no son relaciones B2C, también habría que plantear cómo se podría incardinar una acción en cierta medida de este tipo, de este macroórgano, que pudiera tener algún tipo de sentido, y que a lo mejor lo tenía. ¿De acuerdo? Son simplemente unas cuantas ideas para...
Efectivamente, seguimos poniendo encima de la mesa cuestiones que se nos plantean. A mí se me ocurre alguna respuesta a algo de lo que tú has dicho, por ejemplo... Totalmente de acuerdo que el trabajo de cultura de competencia, de promoción, que fundamentalmente hemos ido haciendo las comunidades, en cuanto que calamos más abajo, simplemente, estamos más cerca y estamos, intentamos trasladar algo que estaba quizá demasiado lejos y empieza. Es totalmente de acuerdo que el trabajo que hacemos en promoción y cultura de competencia es importante. En cuanto a la independencia de los órganos, la independencia está declarada para la competencia en sus propias normas. A lo mejor la solución es que para, si no todo, parte de consumo, se declare la misma independencia. En vez de que se arrastre al revés, se arrastre hacia un lado. Una posibilidad. Pues bueno, pues habrá que plantear dónde, cómo se balancea para evitar el desequilibrio de la... el de estar tales de esa joint venture de la que yo hablaba, cómo se balancea de forma que consigamos modelos más o menos manejables. Lo de el abuso de la dependencia económica, tienes toda la razón. Probablemente haya que trasladarlo más a competencia que en consumo, probablemente. Probablemente esa sea uno, pero esos son todos la cantidad de asuntos que podemos discutir respecto de cómo organizar una hipotética autoridad única que a lo mejor no tiene por qué ser una autoridad única. A lo mejor estamos hablando de unirlo con otro modelo, no lo sé, tampoco veremos. Yo creo que en este caso me da la impresión de que Galicia va a ser pionera. E iremos aprendiendo lo que ellos hagan.
Sí, simplemente añadir que efectivamente la independencia es un requisito sine qua non para aplicar la ley de defensa de la competencia. Entonces no sería admisible un órgano que aplique la defensa de la competencia si no es independiente. Con lo cual, para que la fusión, esto es como para el matrimonio, hay ciertas cosas que tienen que quedar muy claras antes de empezar, ¿no? Y entonces eso no se podría negociar desde el punto de vista, si no, no sería operativo, ¿no? Pero bueno, no sería, si se consiguiese que el consumo fuera independiente también, haríamos un gran avance, ¿no? Y ya no habría presiones comerciales. Respecto a la ley de competencia desleal, el capítulo tercero, las prácticas desleales con consumidores, el derecho a competencia desleal ahora mismo estamos un poco, no sabemos dónde ubicarlo, pero creo que es un poco un tema que no va a resolver una hipotética fusión con consumo. El problema está un poco ahí, ¿no? Tenemos unas prácticas con consumidores. La competencia para aplicar la ley de competencia desleal, en teoría, es de los jueces. La acción, claro. Entonces, claro, la duda que tenemos ahí es, tiene mucho sentido mantener ese esquema cuando son prácticas puras y duras de consumo. Entonces, son cuestiones que a lo mejor van incluso más allá, que desgraciadamente no vamos a poder resolver con esta pequeña fusión que estamos planteando aquí en este noroeste peninsular, ¿no? Pero es interesante. ¿Más cosas? Ahí, por favor.
Gracias. Dos preguntas, una para cada una de las dos ponentes. The first one, I have a question for Marta. Consumers play in Spain not a very important role in detecting antitrust infringements. If we analyze the number of investigations in Spain, most of them start because the authorities detect themselves a potential infringement or because a competitor complains before the authority. Is your experience with an authority merging both responsibilities, antitrust and consumer protection, that consumers are more involved in antitrust enforcement? I mean, that you receive more complaints from competitors or association of competitors than other competition authorities in Europe that are only focused in antitrust? Y mi pregunta para Ana Isabel, yo creo firmemente en la necesidad de las autoridades autonómicas y creo que tiene todo el sentido la joint venture de la que habla. Y creo que la autoridad andaluza ha dado pasos muy importantes que lo demuestran, ¿no? En la última guía, felicidades, me parece una iniciativa estupenda. Y ha dado frutos ya esa colaboración, no solamente desde la perspectiva de promoción de la competencia, que es importantísima, sino también desde la perspectiva de detección, de involucrar precisamente a los consumidores en la política de competencia, detectando posibles conductas de abuso de posición dominante explotativo o de cárteles. La iniciativa de la web en materia de precios también es utilísima. ¿Ha servido también desde esa perspectiva para identificar posibles aspectos que investigar en el mercado? ¿Se ha utilizado en algún informe interno o no? Muchas gracias.
Thank you for the question. Yes, I must say that thanks to our advocacy activities where we are underlining what competition gives consumers. Consumers are more aware. And especially in public utility service, we often get complaints from consumers, and they know that they. And the funny thing is that they submit both complaints to the Department of Competition Protection, as this is a practice of abuse of dominant position, and to our Department of Consumer Policies, that it infringes collective consumer interests.
Sí, efectivamente las relaciones con los consumidores, que como he dicho son intensas y fructíferas desde el inicio, sí han supuesto, en primer lugar, como comentaba, en el tema del portal de precios se han involucrado las organizaciones. Incluso ayer en el grupo de trabajo que había se comentaba que parecía que incluso había determinados establecimientos comerciales, se habían dado cuenta que quedaban los últimos y se ponían las pilas en cuanto al precio. O sea, eso indirectamente ha sido como también, o sea, poner de manifiesto las disfunciones en cuanto a los precios y luego la presión que los propios consumidores pueden estar haciendo por el uso del portal, por un lado. Por otro lado, sí se involucran en cuanto a comunicar o trasladar situaciones. Nos ha ocurrido en una consulta realizada sobre un tema de transporte que terminamos haciendo el informe de transporte, empezando a analizar el tema de transporte por carretera. De los colegios escolares había una cuestión que ellos plantearon, nos plantearon también incluso otras cuestiones que si no han aparecido en algún expediente sancionador como denunciante, han planteado la cuestión y al final pues se ha iniciado de oficio el expediente. No, ningún problema. La comunicación es bastante frecuente. Es más complicado en el asunto de defensa, pero cada vez más se involucran, cada vez más hay consultas y hay incluso nos hacen llegar información sobre el funcionamiento anormal del mercado que hay que estudiar y que hay que analizar y en su caso hay que sancionar.
Bueno, si mientras sí, vale. Ahí, por favor.
Marta, I would have a question for you. Thank you very much for your intervention. I think it was a very clear overview of the positive aspects that you can achieve by combining competition law enforcement and consumer protection enforcement under one umbrella. I understand that your conclusion is that there are more positive aspects than drawbacks, and I agree with you. And what I would like to know is whether you, in the network, in the ECN, European Competition Network, is this something that has ever been dealt with, the positive aspects that you can achieve by combining both models, and so that maybe in the future we would have more national authorities combining both models, let's say, under a single authority?
In the ECN, I remember there was a request for informal information about that, I believe, when NMA was planning to merge with consumer authority and regulators. And also, I remember a questionnaire also sent by NMA, that is Netherlands Competition Authority, when they were carrying out special project, but it was in the ICN, International Competition Network, about consumer welfare, and there were also extremely interesting findings about how we define consumer welfare, consumer protection, and what the positive aspects of that and what are the negative aspects of that. And there was mention possible drawbacks is what we see in Poland that, for example, consumer NGOs and consumer ombudsmen, they think that, according to them, they think that competition protection dominates over consumer protection with the detriment to consumer, and that our office is not authorized sufficiently, and it would be better for consumer to have the separate consumer authority. But generally, but within the ECN, apart from this informal request of information, I don't remember any project dealing with that problem.
Well, maybe there is. I want to raise one question to you as well, because there is an idea that you said in your presentation that I think it might be interesting to develop a little further. You say that dual enforcement enhances public acceptance of competition law. And in Spain, we have the feeling that competition authorities are like Quixotes, and what we do is not very well accepted by the public. And sometimes even politicians have the argument, the idea that say, okay, just get rid of them. They do nothing and they don't help anybody. So if you find somebody, he complains, but nobody says, well done, well done. So I think I would like to know, well, how do you have this feeling that you get more to the consumers and they feel more on your side with this dual enforcement?
In our communication activity, in each of our press releases, in our campaigns and press conference, we always highlight how our competition protection decisions contribute to the welfare of consumers. I can give you an example. We published special supplements to the national magazine, Competition, What's in It for Consumers, and Competition, What's in It for Entrepreneurs. And it was very popular among consumers. Consumers started to be more aware of what competition brings. And last year, we also had a big campaign explaining the merger review and the practical aspects for businesses, but we also didn't omit to give a precise picture for consumers why mergers are important also for them. And our information and education activities, we are trying to avoid this legal jargon, and this is very important, just to use simple as possible language to people. And all of that initiatives helps to attract attention of media and consumers to competition issues, because, as I said before, in the society is a greater appreciation for consumer protection, and our decision in this regard were always more popular and more and attracted more attention of media. But thanks to the synergy, we can achieve both.